Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda desde la cabina de Radio Universidad en Autlán, su amigo y servidor Guillermo Tobar Vázquez, y les doy la bienvenida a esta quinta emisión de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Y para comenzar, pues damos los créditos correspondientes a Mariana Morán en la asistencia de producción, en la producción de esta emisora a Silvestre Canil, en la operación técnica a Antonio Díaz y en la subdirección regional de esta emisora a Elia Guadalupe Macías Vargas. Les recuerdo una vez más, por quinta ocasión, los medios de contacto que tenemos con todo nuestro público son las líneas telefónicas el 382-50-31 y el 382-65-32. También está otro medio que es vía Facebook en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM y en el correo electrónico xhanu@hotmail.com. Esta tarde, noche, tenemos como invitado a un integrante del capítulo juvenil Costa Sur, al actual coordinador de este capítulo juvenil, el único capítulo juvenil en todas las regiones dentro de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Está con nosotros Silvestre Canil Díaz Landeros, quien además es el productor de Radio Universidad de Guadalajara y de este espacio también. Él es estudiante de la licenciatura en Administración aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y hoy nos trae un tema bastante interesante que es tan amplio que, bueno, va a ser muy difícil que lo tratemos en todas sus aristas a profundidad, pero daremos un panorama general sobre este asunto de el cuervo, este animal, esta ave, que además tiene una carga simbólica muy importante en varias civilizaciones o casi todas las civilizaciones importantes del mundo. Bienvenido, Silvestre.
Pues muy buenas tardes, Memo, a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en este espacio tan interesante de El Árbol de Atenea. Y tal como señalabas, pues es un tema bastante amplio. Primero, tomando en cuenta cómo el ser humano siempre se cuestiona sobre lo que le rodea y busca darle explicaciones. Claro que en la actualidad, ya que se ha desarrollado un método científico, ya que tenemos la forma de observar los fenómenos, medirlos, comprobar, pues tenemos conocimiento certero. Pero en sus orígenes, la civilización, hay que recordar que la forma de comprender el mundo, de aproximarse a él, era a través de la mitología, a través de las invenciones. Y que, claro, en la actualidad no es vigente en el sentido de procurarnos conocimiento, pero sí es muy interesante como campo de estudio para comprender a las civilizaciones. En ese sentido, a mí me gustaría señalar que las mitologías de las diferentes regiones del mundo, de las diferentes culturas, son de gran importancia, incluso en nuestro tiempo. Deberíamos quizá en ocasiones prestarle un poquito más de atención, ya que nos ayudan a comprender un poco más acerca de la iconografía y de la historia a través de los años. Y es el caso del cuervo, un ave que resulta muy interesante, en primer lugar, por las características que tiene el ave en sí, su comportamiento animal, la forma en que se constituyen sociedades, incluso familias de cuervos, cómo se comportan con otros especímenes de su mismo género, y además cómo interactúan con otras aves, con otros animales, ¿no? Entonces, esto ha hecho que los cuervos, que además se adaptan muy bien a diferentes entornos, hayan convivido con los seres humanos durante muchos años y en muchos puntos geográficos. Es decir, los encontramos en Europa, en el norte de Europa, en el sur de Europa también, los encontramos en el continente americano, y encontramos que son aves que comen bayas, comen frutos, comen carroña, comen semillas. Entonces, es un ave bastante inteligente.
Sí, incluso son cazadores también en algunos momentos, ¿no? Cazadores y incluso ladrones, porque
¿sí?
se roban incluso huevos y polluelos de otras aves, de sus mismos nidos. Es un animal muy inteligente, lo comentabas muy bien. Y esto no es únicamente basado en la observación empírica del público, de la gente, de cualquiera de nosotros que pueda ver lo que hace un cuervo, sino que hay estudios, experimentos científicos que determinan de una manera metódica que el cuervo es precisamente un animal bastante inteligente. Leía incluso que algún estudio de la Universidad de Turinga en Alemania determinó que el cuervo tiene o puede tener incluso más neuronas que un primate en cuanto a proporción, desde luego, un cerebro mucho más pequeño, pero en proporción puede tener incluso más neuronas que un primate, es lo que es decir mucho, ¿no?
Así es, fíjate, tocas un tema muy, muy importante, volviendo a que la ciencia actual nos ha ayudado a comprender muchos fenómenos y mucho de lo que nos rodea de una forma precisa. Y es verdad, hay experimentos científicos diversos sobre algunos campos, sobre la observación de cuervos. Ese que comentabas es particularmente interesante porque durante algún tiempo se creía que proporcionalmente con el tamaño del cuerpo, los animales que tienen el cerebro más grande tienden a ser más inteligentes.
Sí.
Pero en realidad se ha comprobado que no es necesariamente cierto. En ocasiones es más bien esto de las redes neuronales. Hay que recordar también el caso de la sinapsis en las neuronas, cómo hacen conexiones y fluye la información, digamos, a un nivel electroquímico, podríamos decirlo. Sí. Pues eso hace más importante que el cuervo, aunque no tenga un cerebro tan grande, sí tiene muchas redes neuronales que le permiten tener una inteligencia que sorprende. Que en ocasiones también los seres humanos que tenemos tendemos a humanizar, a proporcionar características propias de nosotros a lo que percibimos, pues incluso hacen que el cuervo se parezca un poco a nosotros, ¿no? Lo que comentabas de que en ocasiones es oportunista, sabe sacar ventaja, y tiene muy buena memoria el cuervo, por cierto, también. Entonces, son cualidades muy interesantes. En cuanto a generalidades y algunos aspectos científicos, me parece muy interesante un experimento que se realizó con cuervos de Nueva Caledonia. Es decir, hay diferentes especies de córvidos, el conocido como cuervo grande, el cuervo graja y otras especies, ¿no? Que también incluye a las urracas y demás animales, que incluso aquí en Autlán podemos ver algunos córvidos, ¿verdad? Que son, digamos, primos más o menos lejanos o un poco cercanos del cuervo más conocido en Europa y el norte de Estados Unidos. Y lo que notaron algunos investigadores es que los cuervos tienen la capacidad cognitiva para utilizar objetos a fin de llegar a un alimento. Pero además de eso tienen la capacidad de recordar y hacerse esquemas mentales. La forma en que los científicos pusieron esto a prueba era a unos cuervos enseñarles a utilizar una herramienta sencilla. Podía ser una ramita con alguna esquina doblada que sirviera de gancho para extraer algún alimento, que no alcanzaban con el pico de algún cilindro u otro contenedor. Y se dieron cuenta de que otros cuervos, al ver que algunos tenían esta habilidad y que usaban herramientas, eran capaces de ellos, con solo verlo, aplicar también ese conocimiento. Y no solo eso, sino que también eran capaces de utilizar esa herramienta que ya habían creado para generarse otra herramienta que les permitiera, en pasos más complicados, obtener un premio, ¿no? Ha habido incluso algunas aplicaciones con esto. En algún parque de Francia ha entrenado a cuervos para que reconozcan colillas de cigarrillo, las recojan y las lleven a contenedores que, una vez que depositan colillas de cigarrillo exclusivamente, obtienen a cambio algún alimento, ¿no?
Bien, es una prueba contundente de inteligencia, ¿no? Y de memoria también, cosa que es extraordinaria, sobre todo tratándose de un ave de las que son conocidas por su habilidad en otro tipo de situaciones, pero no por su inteligencia, su capacidad para crear herramientas, sobre todo.
Claro, y otro punto interesante y que lo podemos asociar mucho a mamíferos incluso, ¿no?
Sí.
Biológicamente se hace la diferenciación entre aves, reptiles y mamíferos, que el mamífero pues tiende a ser una especie un poco más desarrollada en algunos aspectos, podríamos decirlo de esa forma. No es mi campo la biología, pero de acuerdo a algunos aspectos que he leído, podríamos afirmar esto. Y se encuentra que el cuervo tiene también la capacidad de hacer bromas, por decirlo así, o de divertirse y jugar. Se ha visto a corbatos, a crías de cuervo, que mientras están aprendiendo a volar y ya tienen cierto dominio, hacen ciertas acrobacias, juegan entre ellos, o incluso se paran sobre ciertas ramitas en lugares nevados y hacen una especie de snowboarding, ¿no? Se deslizan, y esto meramente como algo recreativo. Otro punto interesante de los cuervos es el ritual fúnebre. Cuando un cuervo, por ejemplo, es muerto por algún ser humano, hay lugares en los que hay tantos cuervos que se han vuelto una plaga o que son un problema, entonces se tiende a irlos eliminando para controlarlos. Y los cuervos se congregan alrededor de ese compañero que ha caído, y hay dos teorías. La primera es que es una especie de ritual fúnebre en el cual reconocen que uno de sus compañeros ha caído y están haciendo una especie de memorial para ese compañero, como una especie de empatía, lo cual resulta ser un signo de una inteligencia, aunque animal, muy, muy desarrollada. ¿Sí? Y que de otra forma los seres humanos pues también somos animales, ¿no? Y la otra teoría al respecto de lo fúnebre en los cuervos es que en realidad lo que hacen es percibir qué fue lo que ocasionó que ese cuervo en ese entorno falleciera, identificar el peligro y entonces evitarlo. Se han hecho incluso también experimentos en los que algunos humanos llevaban un cuervo disecado, un cuervo muerto, y llevaban una máscara, un rasgo distintivo. Los cuervos asociaban el que estuviera manipulando a uno de los suyos muerto con peligro. Entonces reconocían a esos seres humanos, no comían cerca de ellos, y cuando los veían pasar emitían unos graznidos muy particulares que estaban dando la alarma al resto de los cuervos para que tuvieran cuidado.
Sí, advirtiendo, teniendo ya una comunicación, sí, mucho más superior, ¿no?
Un lenguaje muy desarrollado, porque me parece también oportuno comentar que además del el graznido tan conocido que hacen los cuervos, también hacen algunos ruidos o chasquidos con el pico, movimientos de alas, y también pueden variar mucho su voz para comunicar un mensaje específico. Y además los cuervos son mucho más hábiles para imitar la voz humana, para articular palabras, incluso que los loros, que es tan conocido que algunas de estas especies repiten frases que les enseñamos. Los cuervos son capaces de articularlas aún mejor y aprender más palabras.
Sí, y hacerlo de manera silvestre, no que una persona se dedique a enseñarlos precisamente, ¿no?
Exactamente, aunque hay quienes han amaestrado cuervos y bueno, de alguna u otra forma domesticados, lo que estos animales también hacen es imitar sonidos del entorno. Imitan sonidos de autos, sonidos de otros animales, y es una comunicación que desde luego hay mucho por investigar todavía para comprender más a esta especie tan interesante del reino animal y de las aves, que es por cierto considerada como el ave más inteligente.
Bien, antes de irnos al primer corte de estación, háblanos un poco más sobre algunas características de esta ave, para terminar de conocerla así por encimita y pasar enseguida a los demás temas. Algo sobre sus hábitos, por ejemplo, de anidación, de alimentación.
Ese también es un punto interesante. Me gustaría referir nuevamente un experimento en el cual se quería comprobar si los cuervos son capaces de aprender a través de la experiencia de otros. Y se demostró que las crías de cuervos, al escuchar ciertas alarmas de los cuervos adultos, y relacionado con esto, este experimento, en el cual se usaban máscaras para asustar a los cuervos y que se identificara a esa persona que llevaba cierta máscara, las crías de los cuervos se les hizo un seguimiento. Si no mal recuerdo, eran alrededor de 4 polluelos de cuervo que a lo largo de los meses y que iban creciendo fallecieron varios, pero hubo uno particularmente que lo estuvieron rastreando ya que los habían anillado y fue capaz de reconocer a una persona que llevaba máscara y emitir un graznido particular, lo cual quiere decir que a través de la experiencia de sus padres, que cuidaban de ese cuervo cuando era un polluelo, le llevaban alimento y veía cómo reaccionaban a ciertos individuos, a lo largo de su crecimiento fue capaz de aún identificar a esos individuos como peligro y reaccionar a ello. Ese es un punto bastante interesante. Otro ya no tan relacionado a experimentos científicos, es que las cualidades que tiene este animal de ser carroñero, de que le gustan ciertos objetos y los toma y se los lleva. En ocasiones en las ciudades recogen aretes o cosas que se le ha quedado a una persona, incluso se las arrebatan porque sienten atracción hacia ello. Entonces estos aspectos han contribuido a lo largo de la historia a generar toda una mitología sobre estos animales, su color negro asociado a algo maligno, a mal agüero, leyendas sobre por qué son negros los cuervos, la forma en que se comunican, lo inteligentes que son y los rasgos humanísticos, ¿no?
Así es. Bien, pues vamos al primer corte de estación en este momento. Les recuerdo los números telefónicos para que se comuniquen. Seguramente tendrán alguna duda, algún comentario sobre este tema del cuervo. Los teléfonos son el 382-50-31 y el 382-65-32. Regresamos en un momento.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en el Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Esta tarde estamos conversando sobre el cuervo, esta maravillosa ave, con Silvestre Canil Díaz Landeros, del capítulo juvenil Costa Sur de la Benemérita. Y bien, en el primer bloque platicamos un poco sobre algunas generalidades, algunos estudios que se han hecho sobre el cuervo, que han determinado un alto nivel de inteligencia en esta ave, y esta inteligencia, sus características, su comportamiento, seguramente han llevado a que en prácticamente todas las civilizaciones del mundo esté presente el cuervo dentro de su mitología, de su folclore, y en este bloque precisamente vamos a comentar de algunas de ellas, de las más importantes, Silvestre.
Claro que sí. Ya mencionábamos cómo la observación de ciertos fenómenos hizo que el ser humano en su momento buscara explicaciones y eran de forma fantástica, de forma mitológica. Quizá una de las mitologías o uno de los pueblos que más atención le prestó a los cuervos, que incluso se le asociaba a su dios principal, es la mitología de los vikingos, la mitología de los celtas. En el caso de los vikingos, la figura de Odín, el padre del dios del trueno, de Thor, que tenía dos cuervos, ¿no? Hugin y Mugin, que representaban el pensamiento y la memoria, y que incluso en las edas de los vikingos, en esta serie de poemas en los cuales se comentan las hazañas de sus héroes, de sus dioses, también se citaba al dios Odín lamentándose la posibilidad de que un día sus cuervos, los cuales lanzaba a los diferentes mundos, al Midgard, de donde habitan los humanos y demás, para que le informaran de lo ocurrido, temía que en alguna ocasión no volvieran. Y este ejemplo muy particular de los vikingos se me hace muy interesante, porque uno de los cuervos representa el pensamiento y otro de los cuervos, de los dos que tiene Odín, representa la memoria. Entonces, si asociamos pensamiento y memoria y lo asociamos también a lo que comentábamos sobre los demás animales, como muchos, aunque sean inteligentes y puedan utilizar alguna herramienta de forma rudimentaria, no tienen la capacidad de memorizar y a partir de eso generar conocimiento que les permita pasarlo a través de generaciones e incluso mejorar esas herramientas. Entonces, estos dos cuervos, si lo analizamos desde esta perspectiva, en el caso de la mitología nórdica, representan, digamos, en gran manera lo que nos hace humanos o lo que hace a un ser superior a los otros animales, ¿no?
Sí.
En el cual el dios Odín, pensamiento y memoria, aquello que le hace reflexionar, conocer, que Odín, por cierto, también es el dios de la sabiduría en esta mitología, y por otra parte el pensamiento. Entonces, las personas que veían a los cuervos, su comportamiento, le tenían tal respeto, incluso temor, porque también es una ave carroñera que en los campos de batalla bajaba, se sabe que les gusta comerse los ojos del animal que sea que esté muerto, pues también causaba cierto temor, ¿no? Está también dentro de la mitología nórdica una figura muy interesante que es el Valravn, que es una especie de cuervo supernatural que al comerse algunos de los cadáveres de los guerreros incluso podía tomar forma humana y que era una especie de bestia terrible, ¿no? Sí. Entonces, vemos aquí dos formas de percibirlo en la mitología nórdica al cuervo. Por una parte lo asociado a lo intelectual, al pensamiento, a la memoria, y la otra parte de aquello que es terrible o que incluso pueden ser un mensaje de mal agüero o un mensaje que no va a ser grato para cierta persona, ¿no? Para quien lo recibe, quizá.
Sí, algún azote, alguna mala noticia, sobre todo.
Sí.
Porque tenían, por lo general, en todas las civilizaciones que tienen al cuervo en un lugar visible, por decirlo así, participa como mensajero, ya sea de mal agüero o como un mensajero benigno, por llamarlo así. Ahora, hablando de la mitología nórdica, me llamó mucho la atención en un diccionario de apellidos españoles de Gutiérrez Tibón, un filólogo muy, muy reconocido de mediados del siglo XX. Él refiere que el apellido español Durán proviene precisamente de que la raíz es nórdica y que o germánica y que significa o etimológicamente significaba el cuervo de Thor, tal cual. Ya bueno, se fue corrompiendo el sonido y terminó en el español como Durán, pero me llamó bastante la atención. Es bueno la versión que él da, pero pues es, me pareció muy significativa.
Ese punto yo lo desconocía, creo que bueno que lo compartes, sí, es muy interesante. Aquí tengo, de hecho, ahorita que lo mencionas, algunas formas de mencionar a los cuervos en diferentes idiomas. Por ejemplo, en alemán y esas lenguas sajonas, rabe, raven en inglés, en danés raven, en inglés antiguo raven. También ese es otro punto que da para pensar un poquito, en fin, scorpi, sobre la importancia del lenguaje. Recordemos, como decía Ludwig Wittgenstein, los límites de mi mundo están determinados por los límites de mi lenguaje. Podríamos decir que el lenguaje es la principal o una de las principales herramientas con la que cuenta el ser humano. Y a través del lenguaje, la forma en que se nombra a los animales en diferentes culturas tiene también un significado muy importante, la forma de identificarlos. En muchas ocasiones, el nombre que se asigna a una especie o a un animal va muy relacionado con el sonido que estos emiten. Entonces también con el canto de los cuervos y demás, algunas culturas, el nombre que le dan incluso suena un poco a cómo hace el canto el animal.
Sí, esta especie de...
De graznido, de graznido.
De ahí imitándolo un poco. Probablemente, ¿no?
Sí, de hecho es un sonido rasposo, ¿no? El de la R. Y además el sonido que hace el cuervo, su graznido, es muy gutural, ¿no? Rasposo. Y volviendo a esta parte también que mencionabas, que me parece muy, muy interesante, que en las diversas culturas se le asocia como mensajero de los dioses hacia los hombres, o bien como mensajero incluso entre los hombres. Continuando un poco con la mitología nórdica, es muy conocida y particularmente en la actualidad por alguna serie de televisión histórica, la figura de el rey de Dinamarca, Ragnar Lodbrok, que se generó un gran imperio, es toda una leyenda, ¿no? Que incluso estudiosos aseguran que son diferentes personas a las que se les atribuye ser el mismo. Pero también consideraban sagrado al cuervo e incluso lo usaban en su estandarte. Se tenía la creencia de que si el estandarte ondeaba iban a ganar la victoria, y si el estandarte estaba completamente caído sobre el mástil, quería decir que no les iba a ir muy bien. Incluso los hijos de Ragnar Lodbrok, Uwe y otro de sus hijos, que de momento no recuerdo el nombre, también utilizaban el cuervo como ese símbolo. Entonces, aquí percibimos otro punto interesante que tiene que ver con el ser humano y la creación de los mitos, que es lo esotérico o lo relacionado a los talismanes o a la protección. El ser humano se sabe indefenso ante un mundo que es hostil, desde que salía a cazar fuera de sus cavernas, etcétera. Entonces, también aquí vemos cómo utiliza esa figura como una especie de protector y de mensajero o relación con el dios Odín, a fin de que les vaya bien. Y no es la excepción, por ejemplo, la tradición judeocristiana de ser mensajero.
Claro.
Y un punto que yo creo que es muy conocido es el relato de Noé, que por cierto a lo largo de la historia del mundo también hay muchos mitos y leyendas sobre un diluvio universal. La epopeya de Gilgamesh también lo menciona completamente, también hace referencia a un cuervo. Y en el caso, por ejemplo, del Arca de Noé, quiere saber si ya es posible llegar a algún punto en el que haya tierra fija y poder establecerse tierra firme, corrijo, y envía tanto a un cuervo como a una paloma, ¿no? El cuervo ya, la paloma es la que vuelve con una ramita de oliva. Este punto también es interesante porque crea una iconografía o una especie de simbolismo en el cual se diferencia entre el cuervo, una ave negra, mística, que incluso da cierto temor al ser humano por su inteligencia, por su astucia, porque roba gemas, por estas cualidades, y por otra parte la paloma, un ave que de hecho simboliza hasta la paz, que es un ave dócil. Entonces este otro punto también resulta ser muy interesante dentro de otra cultura, ¿no?
Así es. Y hablando de la epopeya de Gilgamesh, el cuervo aparece en ella también de una manera similar, ¿no? Después del diluvio, de la inundación que padecen, envía a un cuervo a ver si ya es posible, o si ya bajó la inundación y el cuervo no regresa. Es una manera de retratarlo muy parecida a la que vemos en la... Pero el cuervo también aparece de manera importante y como mensajero también, pero de manera en otras civilizaciones. Recordemos que en el Popol Vuh, por ejemplo, es uno de los animales que le muestra el maíz o que le enseña que existe el maíz a los hombres luego de la creación, ¿no?
Así es, y también hay mitologías en las que, mitologías de indígenas norteamericanos, por ejemplo, en la cual incluso el cuervo es un agente que ayuda a alguien que fue asesinado o que murió en una condición trágica o injusta, le ayuda a cobrar venganza a través de la figura de cuervo. De hecho, hay una película que se llama precisamente The Crow, o El Cuervo, en la cual es un sujeto que es víctima de un crimen y después resucita y sale a tomar venganza, algo así. Eso, en cierta forma, está tomado también de las mitologías y que resulta interesante el cuervo como esta especie de conexión y mensajero incluso con el otro mundo, ¿no? Lo que se conoce como el más allá, el infierno para los griegos, etcétera. Entonces, en ese sentido también es interesante el cuervo como una especie de conexión entre el mundo de los vivos y el submundo, y también como una especie de vengador o quien ayuda a quien fue o murió en una condición de víctima, por decirlo así, a cobrar esa venganza o notificar a los familiares para que ellos tomen la venganza en sus propias manos. Ese también es un punto interesante. Y también se le ha atribuido al cuervo, de hecho, en algunas tradiciones, haber estado relacionado a la creación del agua, o haber estado relacionado a la creación del hombre, o bien haber traído fuego, y que de hecho por eso se quemó su plumaje y es color negro, así como de haber también traído el hierro a los hombres, ¿no?
Sí, entre los griegos también tuvo una importancia capital. El cuervo estaba relacionado con nada menos que con Apolo.
Con Apolo.
Uno de los dioses principales del Olimpo. Hay una leyenda donde la Madre Tierra envía a un monstruo terrible llamado Tifón y que hace huir momentáneamente a los dioses del Olimpo, y pues Apolo huye pero en forma de cuervo hacia Egipto. Todos huyen con una forma distinta, formas de animales, y Apolo lo hace en forma de cuervo. Y bueno, igual aparece entre los hindúes también como un mensajero del dios de la muerte, mensajero benigno. Por lo menos en algunas tradiciones hindúes hay un festival Tihar, que es dura 5 días y cada día está dedicado a un animal sagrado, y uno de ellos es el cuervo precisamente.
Sí, ese es un punto interesante. También recordando un poquito de lo relacionado a Apolo, también se comenta que Apolo había encomendado un cuervo cuidar a una de sus amantes, ¿no? Para que le fuera fiel. Y el cuervo se descuida, Apolo se molesta bastante por ello, y de ahí que el cuervo sea negro, porque se decía que antes el cuervo era blanco. Es muy curioso cómo esto de los colores también representa algo importante para el ser humano en sus representaciones, ¿no? O en sus esquemas. El negro es el luto, en algunas culturas, porque por ejemplo en culturas asiáticas el blanco es el que representa el luto o aquello que es muy triste. Mm. Pero en este caso se asocia también el que el cuervo antes era blanco y hubo algo que lo convirtió en negro. Ese punto se me hace interesante y haciendo una conexión también. En ocasiones esto de las mitologías para eso sirve, ¿no? Para ponernos a divagar y conectar. Al final encontramos muchos puntos en común en las diferentes culturas. Claro. Me hace pensar sobre eso del pecado original, ¿no? De cómo se supone que el ser humano, de acuerdo a la tradición de la Biblia, había sido creado perfecto en un jardín paradisiaco, etcétera. pero llega el momento en el que el ser humano se corrompe y pues todo va por un muy mal camino. Me parece un eco de eso, el que en muchas culturas se asocia al que el cuervo era primero blanco y que por alguna razón en la cual el cuervo cometió un error o fue culpable de X problema, pasa a ser negro. Es una relación interesante. También hay una leyenda que comentaba que los cuervos eran blancos, pero que querían ser las aves más hermosas, entonces que se dispusieron a tatuarse el uno al otro, dos cuervos. Hubo ahí un conflicto entre ambos, uno le tiró la tinta encima al otro, se quedó todo negro y así fue como surgió esto de los colores, ¿no? Entonces, el imaginario del ser humano, la capacidad de asociarlo a su entruir a partir de ahí un camino, recordemos que los mitos o la religión, en la actualidad la religión domina bastante a las masas, ¿no? Entonces ahí, hundiéndolo un poco en esta parte de las raíces mitológicas, resulta pues sumamente interesante.
Así es, hay muchísimo que hablar sobre cómo las diversas civilizaciones, cargando de simbología, de significados a esta ave, es momento de irnos al segundo corte de estación. Ya tenemos algunas llamadas del pueblo, lo han hecho, a que y el 382-6532. Regresamos.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos. El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Bien, estamos de regreso en el Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Esta tarde o noche estamos hablando sobre el cuervo, sobre su significado, su simbología en diferentes civilizaciones del mundo, con Silvestre Canil Díaz Landeros, del capítulo juvenil Costa Sur de la Benemérita. Hablábamos hace un momento, y no nos alcanzó el tiempo, y no nos alcanzarían, no sé, cinco programas para profundizar en ello, sobre las formas en que las diferentes civilizaciones del mundo, alrededor de todo el mundo, representaron o el significado que tenía para ellos el cuervo. Hablamos sobre esto. Enseguida, pues tenemos que hablar algo que también es un tema muy, muy amplio, muy diverso, sobre la aparición del cuervo en diversas obras literarias y la simbología que tiene también en estas obras literarias.
Así es un punto interesante. Y también recordando un poco algunos comentarios previos a que hiciéramos el programa, lo interesante que también es comentarlo en el aspecto musical, ¿verdad?
Claro.
Entonces, en ese sentido, me gustaría, antes de referir algunas obras literarias, comentar también cómo en el campo del arte de las musas o la música, también se hace bastante referencia a los cuervos. Hay desde bandas de heavy metal y otros géneros de metal que hacen referencia a cuervos y que incluso hacen referencia al que quizás es el poema más conocido, o podríamos afirmar es el poema más conocido sobre cuervos, que es el que escribe el estadounidense Edgar Allan Poe, en el cual pues utilizan precisamente un poema con una letra tan simbólica, tan profunda, pero también de terror, ¿no? Poe era un maestro en este aspecto. Y en esta música moderna lo emplean para hacer referencias. Existen algunos grupos nórdicos de la actualidad que también están rescatando tradiciones de sus pueblos, utilizan algunos instrumentos como flautines, arpas, sanfoñas, que son de su región, y también procuran recrear música que en su momento, aunque no la pueden representar con fidelidad, hacían los vikingos o sus cantos, ¿no? En el que también, por cierto, a la manera del Arca de Noé, utilizaban cuervos para lanzarlos mientras navegaban y saber si ya se encontraban cerca del lugar al que iban a saquear. Sí. Entonces, en este sentido, resulta interesante lo que comentaba sobre la música. La pieza con la que estábamos entrando a este bloque es la Cuarta Sinfonía de Jan Sibelius. Escuchamos un fragmento del cuarto movimiento, es el último movimiento de esta sinfonía. Y resulta interesante que en la época en que Jan Sibelius estaba trabajando, uno de los más grandes compositores de Finlandia, del siglo pasado, estaba trabajando en su cuarta sinfonía, le llegó un momento depresivo y de bloqueo mental en el cual no podía continuar, tenía otros trabajos, tenía otros encargos, y uno de ellos era un trabajo que le había encargado una cantante que antes ya había interpretado obras de Sibelius, en el cual fue una canción basada en el poema de Edgar Allan Poe. Entonces resulta muy interesante que Sibelius se pone a trabajar en una canción con elementos sinfónicos, podríamos decir de alguna forma que sería un lieder, algo así sería la forma musical en concreto, en la cual la letra está basada en el poema de Edgar Allan Poe, la música está muy relacionada a este ambiente tétrico y lúgubre que genera este poema de Edgar Allan Poe, y al final Sibelius no termina esta canción que le había encargado la cantante, pero sí incluye algunos fragmentos y algunos pasajes de lo que iba a ser la canción sinfónica en su cuarto movimiento de la cuarta sinfonía. Entonces ese también es un aspecto muy interesante, cómo muchos compositores se han inspirado en diversas aves, y en este caso que compartimos, Jan Sibelius se basa en el cuervo, y que Jan Sibelius, siendo de una tierra tan gélida y demás, ahí también suelen habitar, de hecho, la especie más grande que se conoce de cuervos.
Sí, y que, bueno, está diseminada por todo el mundo, por cualquier clima, claro, prácticamente, ¿no?
Sí.
Y hablábamos hace un momento de los mayas, que ya lo tenían en su mitología, pues en una tierra tropical, y ahora entre los vikingos también al norte, en la tundra. Bien, hay muchos otros ejemplos, incluso la música popular de representaciones del cuervo, por lo menos en nombres de grupos. Están los famosos Black Crowes, una banda de rock sureño de los Estados Unidos, de las bandas influidas por los Rolling Stones en cuanto a alineación y letra y música, etcétera. Y hay infinidad de referencias al cuervo en títulos, en letras de canciones, en nombres de grupos, etcétera.
Sí, eso es un claro ejemplo de cómo en la actualidad nos sigue fascinando esta ave mítica. Y que la especie más grande, por ejemplo, sí hay una devoción muy especial en los pueblos del norte. Y esto que comentabas también sobre Sibelius me pareció apropiado, ya que esta obra musical de Sibelius está basada en un poema de Edgar Allan Poe. Y a su vez, el poema de Edgar Allan Poe en su momento estuvo un poco inspirado en Charles Dickens. De hecho, hay un registro en el cual Dickens y Poe conversan, y esto es a propósito de una novela de 1840 de Dickens que se llamaba Barnaby Rudge, en el cual aparece un cuervo que es de nombre Grimm, etcétera. A Poe en su momento, que de hecho escribió una... Grip es el nombre del cuervo. Poe en su momento escribe una crítica de esta obra de Dickens, en la cual a Poe le parecía que Dickens no estaba explotando cabalmente todo lo que puede representar el cuervo, todo el peso simbólico, histórico, podríamos decir, que esta ave tiene. Entonces Dickens también se interesa un poco en este asunto, y se tiene registro de una entrevista que sostienen ambos escritores, muy buenos los dos, por cierto, de las letras inglesas, y esto es al respecto, ¿no?, del asunto de los cuervos. Lo cual nos lleva en concreto a obras literarias. Me parece oportuno enfatizar o detenernos en El cuervo de Edgar Allan Poe, que desde el inicio, del poema está narrado en primera persona, lo cual de alguna u otra forma hace que el lector sea partícipe de lo que está ocurriendo. Hace toda una descripción de una gélida noche de invierno en el cual el protagonista está embebido en pensamientos, posado sobre un libro de extraña y olvidada ciencia, cuando llega un visitante nocturno. Desde aquí Poe literariamente ya está explorando uno de los elementos más importantes que generan temor o que generan terror, que es precisamente lo desconocido, cuando nos encontramos frente a algo que no estamos seguros de qué es. Y lo hace Edgar Allan Poe con la figura de un cuervo que en repetidas ocasiones le va a decir al protagonista: nunca más, nevermore. Mientras el protagonista conversa con él y llega a la conclusión de que el cuervo lo único que sabe decir es precisamente nunca más. Hay varias interpretaciones sobre el poema, incluso las referencias al busto de Palas Atenea que está en el
donde
dintel.
Donde se posa el cuervo.
Exactamente, que está en el dintel de la puerta del cuarto de quien pareciera que es un estudiante o alguna especie de erudito, alguien muy comprometido con el pensamiento. Pero también dentro de todas estas interpretaciones hay una que me parece bastante interesante y que la podemos asociar, algo que me parece todavía más interesante, con este asunto de Hugin y Mugin de la mitología nórdica. Y es que la pérdida de Leonor, la amada del protagonista de este poema, le hace sufrir algo terrible. De hecho, hay algunos versos, no recuerdo textualmente, pero en el que incluso le dice al cuervo: vamos, tú criatura, de verdad te imploro, dime, ¿hay bálsamo en Galad? Y tan solo esta frase de bálsamo, a lo que refiere, y la tierra de Galad, incluso, que hace referencia a lo bíblico, ya nos da una comprensión de la situación tan angustiosa y tan terrible que está viviendo este protagonista. Y el cuervo siempre le contesta: nunca más. Y de una forma, imaginémonos el graznido de un cuervo. Hay grabaciones, de hecho, de cuervos pronunciando palabras, y la verdad es que sí causa temor. En medio de una noche, en medio de un ambiente pesado y denso, como lo describe magistralmente Poe en su poema, pues entonces algunos estudiosos sostienen que el tema que está explorando aquí de una forma metafórica y muy interesante Poe es, por un lado, la necesidad del olvido. Aquí quisiera hacer referencia a la figura del Eteo y del Nepente, porque de hecho en el poema lo menciona el protagonista sobre beber el Nepente, esta medicina que producía olvido y por consecuencia también para evadir el dolor. Por una parte, el querer evadirnos, el querer evitar aquello que es tan doloroso, y por otra parte, la memoria que está constantemente ahí recordándonos aquello que ya no se puede reparar, aquello que es terrible. En la figura del cuervo, ¿no? Ahí es donde me hace hacer esta alusión a los cuervos de Odín. Memoria, ¿no?
La memoria.
O ese recordatorio. Y es muy tajante el cuervo, constantemente: nunca más, nunca más. Y se vuelve una especie de leitmotiv. Si hacemos una comparación con la música, que está constantemente sonando el nunca más, y continúa el poema con todo lo terrible y lo desgarrado que describe el personaje central, y el cuervo constantemente: nunca más. Entonces aquí hay una especie de introspección pues bastante interesante, y que desde luego tiene tantas lecturas como tantos lectores sean posibles, pero que me parece algo interesante compartir al respecto de este tema.
Sí, y que además del poema de Edgar Allan Poe pasó al modernismo latinoamericano y español con una carga similar, simbólica. El cuervo pasó como una ave, o como una presencia terrible dentro de los poemas modernistas también. Lo vemos en Rubén Darío, por ejemplo, y en algunos españoles. De esta manera, me parece que pasa a hacer este poema del cuervo una especie de, por llamarlo así, relanzamiento de la figura del cuervo entre la literatura, y se vuelve una influencia, un poema seminal en ese sentido, en el hecho de que el cuervo, a partir de ahí, toma nuevamente el valor que ya tenía desde la mitología.
Sí, claro, y hay que recordar que en cuanto a ese tipo de literatura, Poe fue un gran maestro, el Corazón del Ator, El Gato Negro y otras obras, en las cuales pues realmente logra poner al espectador ante esa experiencia estética del horror. Y ya en el caso del español, recordemos también que Julio Cortázar fue uno de los mejores traductores de Edgar Allan Poe. Sí. Entonces, un trabajo también muy importante el traer de las letras inglesas a nuestro lenguaje el poema, ya que, como suele decirse, ¿no?, el traducir es traicionar, porque se tiene que hacer de alguna u otra forma interpretación. Entonces ya llega un poquito, perdón por la expresión, pero ya el contenido ya llega un poquito manoseado, ¿no?, ya un poco sucio, pálido, no como es en el lenguaje original.
Claro. Y bueno, ya a partir de ahí aparece otra vez el cuervo en diferentes géneros. Otra vez, incluso comentábamos que aparece en la feria de Juan José Arreola, donde rescata una leyenda prehispánica de Zapotlán, donde, de hecho, el pueblo de Zapotlán cambia de nombre y se vuelve Zapotlán, lugar de frutos dulces, porque los habitantes de los pueblos de Sayula, de Autlán y de otros les habían robado el maíz, y estaban de alguna manera sitiados los habitantes de Zapotlán, y ya no podían cultivar el maíz, hasta que los cuervos les regresan, o más bien unos de los mismos zapotlenses convertidos en cuervos salen a los valles cercanos y llevan de nuevo el maíz a Zapotlán, y ya se vuelve otra vez un cultivo importante ahí. Aparece otra vez como un mensajero, uh-huh, pero ahora de forma positiva, similar al del Popol Vuh.
Así es. Y que también ese es otro punto muy, muy interesante el que compartes sobre la metamorfosis o la capacidad de un humano en convertirse en animal, ¿no? Hay muchas leyendas de hombres que se convertían en águilas, en búhos, en X animal. Exactamente. Entonces también aquí notamos ese interés por el ser humano, esa conexión incluso con la naturaleza y el deseo de tener incluso algunas de las habilidades que poseen muchos de los otros animales. Y también me recuerda con esto de los mensajeros positivos y haciendo nuevamente un recuento sobre los pasajes bíblicos y demás, un profeta, si no mal recuerdo es Elías, que se encuentra siendo perseguido de una forma terrible y precisamente son cuervos los que se encargan de llevarle agua y de llevarle pan. Entonces se le atribuye en esta historia a estos animales, precisamente porque son animales muy inteligentes, esa capacidad de incluso alimentar a un humano y que de alguna u otra forma el que lo hagan muestra cierta empatía de parte del animal, cierta procedencia mística, que hace que vayan a darle alimento a un ser humano, ¿no? Que en este caso de los relatos bíblicos, pues es relacionado directamente a la deidad.
Sí, y que es una excepción en el caso de la Biblia, ¿no? Porque aparece por lo general como un ave o un ente de mal agüero, como algo negativo, así en términos muy generales. Uh-huh. Pero en el caso del profeta Elías sí aparece como
un aspecto como positivo,
benigno.
Había leído que en gran parte este asunto de darle la atribución de lo negativo va mucho con el color, con el comportamiento que tiene el animal, pero incluso tiene que ver, curiosamente, más que con el texto que es la Biblia, más que con el libro o cómo lo representa, con el trabajo de algunos sacerdotes durante algunos tiempos de la Edad Media y demás, en la que el tener temor sobre ciertas cosas era muy muy frecuente. Entonces si hacías cierta cosa rara eras bruja y había que quemarte, ¿no? Sí. Entonces de ahí el darle también la atribución al cuervo como las aves y a los búhos incluso, ¿no? Darles una atribución de que incluso eran brujas, ¿no? Que se transformaban en esos animales y demás.
Sí, y bueno, hablando de la representación literaria del cuervo, pues hay infinidad de casos en fábulas medievales. En las fábulas medievales como un ente negativo siempre, y en cambio en algunos cuentos rusos tradicionales aparece con una connotación más positiva.
Sí, de hecho por lo general en los relatos rusos tiende a aparecer el cuervo como una entidad que ayuda al hombre, o que es una especie de conexión con la divinidad y que incluso volvemos a este asunto de la protección o de lo relacionado a buena suerte, talismán, etcétera, es una especie de protector o entidad que va vigilando y cuidando al ser humano para que tenga éxito en sus proyectos.
Muy bien, pues con esto tenemos que ir al tercer corte de estación y regresamos en un momento para las conclusiones de este tema interesantísimo del cuervo.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Bien, estamos de regreso ya en el último segmento de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos conversando sobre el cuervo con Silvestre Canil Díaz Landeros del capítulo juvenil Costa Sur. Y bueno, hemos hablado bastantes cosas sobre el cuervo en la mitología de las principales civilizaciones del mundo, y su representación en la música y en la literatura, en algunos casos muy muy específicos, porque pues el cuervo aparece de forma bastante profusa en el arte en general, y en la música y en la literatura en particular también. Para estos pocos minutos que nos quedan, pues tenemos que hacer algunas conclusiones, algunos comentarios finales. ¿Qué nos podrías comentar como conclusiones, Silvestre, sobre esto que hemos comentado esta tarde?
Retomando un poco la forma en la que habríamos el programa, el recordar que para comprender la historia moderna, para comprender mucho de nuestras relaciones sociales como humanos, sí es interesante y es importante echar una mirada al pasado. Es uno de los papeles fundamentales de la historia. Y echando este vistazo hacia aquella época en la cual predominaba bastante, aunque en la actualidad también predomina, lo esotérico, lo mitológico, aquellas invenciones para tratar de comprender el mundo, creo que sí es importante prestarles en ocasiones un poco más de atención para comprender la forma en la que el ser humano piensa incluso en la actualidad. Ya que a mí me llama bastante la atención cómo viviendo en una era de avance tecnológico, de avance en muchos campos, aún existe también muchas veladuras, ¿no?, que nos impiden pensar con claridad, debatir libremente, compartir ideas. Y cuando digo debatir me refiero al intercambio tal cual de ideas, no a una especie de discusión acalorada por ver quién tiene la razón o quién gana. Y en muchas ocasiones estos aspectos mitológicos, las atribuciones que se hacen a animales, como en el caso de las fábulas, en los aspectos literarios que se emplean símbolos, muchos de ellos en la poesía bellísimos, como el del canto del cisne, ¿no? Un ave que no se le escucha cantar y cuando va a morir es cuando canta, y de ahí en adelante a la última obra de un artista, por ejemplo, se le domina fue su canto del cisne. Entonces, todo esto creo que enriquece nuestra experiencia, que es una de las funciones principales del arte. La literatura es una de las siete bellas artes. Y prestarle más atención a estos aspectos creo que nos serviría bastante en cultura general, en diálogo, y que aún siendo mitos, aún siendo leyendas, aún siendo hecho, cosas narradas que sabemos que no son un hecho verídico o comprobable, sí podemos encontrar ahí algunos puntos interesantes que pueden abonar, que pueden enriquecer un poco nuestra experiencia en el diario vivir del humano, ¿no?
Sí, que nos ayuden a comprendernos tal cual, ¿no?
Claro.
¿Por qué pensamos así? ¿Por qué piensan otros de otra manera? La literatura como tal, la poesía en particular, ¿no? Sí. Nos da muchas herramientas para todo esto.
Y además, recordar, ese es otro punto que me parece muy interesante. Voy a citar otra vez lo de Odín. Los dos cuervos simbolizan algo muy importante, que es el pensamiento y la memoria. Sócrates decía que una vida sin razón no vale la pena de ser vivida. Esto desde luego porque es lo que nos diferencia de los animales, la capacidad de razonar, de pensar. Pero en ocasiones creemos que somos poseedores de una verdad absoluta, que lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, ahora que somos adultos, nuestra experiencia, todo eso es la verdad absoluta o que tenemos en posesión ello. Y me parece que deberíamos hacer, como ser humano, también una analogía a la historia de la humanidad. Es decir, podríamos asociar la época de los mitos y las leyendas a cuando éramos niños y que pensábamos de una forma fantástica. Se nos contaban ciertos relatos y nos ayudaban a comprender muchas cosas. Pero conforme hemos ido avanzando, cambia nuestra forma de pensamiento. Tanto el ser humano en particular, el individuo, como la humanidad en conjunto. Y lo que aprendemos de esto, creo, eso va a ser algo terminado, o ya el Übermensch que mencionaba Nietzsche. Siempre somos algo dinámico que está aprendiendo, que estamos comprobando, que muchas de las cosas que nos habían parecido conocimientos científicos comprobados ahora se debaten, y entonces siempre la creación de conocimiento va hacia adelante. Me parece que ahí hay una analogía interesante en la cual nosotros podemos explorar esos puntos, ampliar nuestra mente, y será mucho más enriquecedora la experiencia de leer, del disfrutar de la literatura, del conversar, del compartir ideas, teniendo en cuenta esa posibilidad de siempre expandir, ¿no?, en ese buen sentido.
Sí, teniendo la apertura para aprender de nuestro interlocutor, de quien está cerca de nosotros todo el tiempo, y no tanto de combatirlo y de tratar de ganarle.
Claro, en muchas ocasiones hay aspectos metafóricos, y si nos los tomáramos, por ejemplo, literales, ahí habría algún choque, ¿no? Entonces, sí. Siempre esta parte me parece muy, muy importante y enriquecedora. Quiero comentarlo nuevamente, una de las herramientas más importantes, o acaso la herramienta más importante con la que cuenta el ser humano, es el lenguaje. Esa capacidad de comunicarnos. Si no hubiera lenguaje, si no hubiera esa interconexión entre seres humanos, de entrada no tendríamos ni lo más básico, ¿no?, el desarrollo de la agricultura. Y por decirlo de alguna forma, que también antes hay otros aspectos sociales importantes que llevaron al hombre a la capacidad de la agricultura, de las artes, del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, al hablar del cuervo, en concreto un ave con un comportamiento muy interesante que incluso en algunos de sus aspectos podría parecer humano, y hablar de la mitología, hablar a lo largo de la historia del pensamiento, me parece un punto que, qué tomar en cuenta.
Así es, con esa reflexión nos vamos esta tarde. Y un dato curioso que tengo también, pero ya para terminar, el poema de Edgar Allan Poe, el Cuervo, ha servido como influencia incluso en cuestiones que no creeríamos que tiene alguna relación. Por ejemplo, el nombre del equipo de fútbol americano de los Cuervos de Baltimore se tomó precisamente porque en Baltimore vivió algún tiempo Edgar Allan Poe y como una referencia a eso. Y el hecho de la versión que hicieron los Simpsons también sobre, sí, claro, sobre el Cuervo, ¿no? Bien, nos tenemos que despedir. Llamó esta tarde la señora Teresa Vázquez, quien felicita al programa. Le agradecemos que nos haya escuchado. También nos estuvieron escuchando Miriam Baca, mi esposa, y Rodrigo y Andrea nos estuvieron escuchando muy atentamente. Les mandamos un saludo. Nos despedimos por hoy y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muchas gracias.
De Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.